Acompáñenme en su Biblia, por favor, a la carta de Pablo a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses es el Nuevo Testamento. Está después de Efesios y antes de Colosenses. Y esta sería ya la tercera enseñanza sobre esta carta. Si por alguna razón no han estado en las anteriores o en alguna de las anteriores, sí les recomiendo que vayan a nuestra página web y ahí escuchen las enseñanzas anteriores, porque es importante tener los antecedentes y el contexto de todo lo que vamos a estar compartiendo. Bien, pues hoy es domingo 11 de febrero del 2018 y estaremos viendo Filipenses capítulo 1, los versículos 9 al 11, y he titulado esta enseñanza, Ámense más y más. Leemos ahí en Filipenses capítulo 1, del 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, para que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Bendito Padre, venimos delante de ti dándote gracias nuevamente por este privilegio de estar reunidos en tu nombre. Gracias porque podemos acceder a tu palabra confiando en que tú nos vas a hablar a través de ella. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Estar atentos a tu sabiduría, a inclinar nuestro corazón a tu voz, a clamar para que tu palabra se haga viva en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a buscarte de todo corazón, sabiendo que tú quieres hablarnos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Como hemos comentado desde el inicio de esta carta, existen muchas cosas que nos pueden robar el gozo en la vida cristiana. Una enfermedad, una crisis económica, un problema matrimonial, un problema con los hijos, la pérdida del trabajo y tantas más. Hay tantas cosas que nos pueden robar el gozo. Basta con que algo se salga de nuestro control para angustiarnos, para preocuparnos. Con un poquito, ¿verdad?, que se nos mueva el tapete de nuestra comodidad, ya es a veces suficiente para perder el gozo de nuestra salvación. La semana pasada vimos en la sección introductoria a esta carta de Pablo a los Filipenses que Pablo da gracias a Dios por la obra que ha comenzado a hacer en la vida de sus hermanos ahí en Filipos, apoyado en la certeza de que continuará produciendo en su vida el carácter de Cristo. Da gracias por lo que ha hecho a Dios, por lo que ha hecho en la vida de los filipenses y por la seguridad de lo que va a continuar haciendo. Así que una de las claves para mantener el gozo, a pesar de lo que vemos o por las dificultades por las que atravesamos, es recordar la obra preciosa de salvación que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo y la promesa de parte de Dios, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! esa obra de santificación, eso que ha empezado a hacer y que continuará haciendo, que veíamos que es una obra de santificación en la vida de los cristianos, debe traducirse en un proceso de maduración en nuestra vida. Dios nos conduce a través de ese proceso de santificación para que maduremos espiritualmente. Y durante este proceso, el amor de Dios abunde más y más, sobreabunde entre nosotros. Esa es la oración de Pablo, que su amor abunde más y más. Después de todo, la voluntad del Señor es que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha amado. Jesús lo dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si hemos de mantener el gozo en nuestra vida, es imprescindible que el amor de Dios sea una realidad en nuestra vida, pero no solamente una realidad estática, sino una realidad creciente, dinámica, en nosotros y a través de nosotros. La oración de Pablo por los filipenses, en esta sección que estamos viendo hoy, refleja esta gran verdad. Y básicamente él ora por tres cosas. Por un amor bíblico creciente en la vida de los hermanos filipenses. Dice que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Número dos, por una vida íntegra, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Y número tres, por una vida fructífera, que sean llenos de frutos de justicia. Pablo ruega a Dios por la continuación de esa obra de santificación en la vida de los hermanos filipenses, por vidas transformadas en las que se manifieste cada vez más su amor, un amor sustentado en la verdad, desarrollando convicciones firmes basadas en la palabra de Dios y aplicadas en su vida diaria, de tal manera que puedan vivir escogiendo siempre las mejores cosas y llevando mucho fruto que glorifique a Dios. Y esta debe ser una oración constante por nosotros y por nuestros hermanos en Cristo. Está bien orar por las necesidades propias y de otros, pero es muy importante orar también en este sentido por la necesidad espiritual que todos necesitamos de crecer espiritualmente, de madurar en el Señor. Y eso es lo que vemos en la oración aquí de Pablo. En primer lugar, Pablo ora por un amor bíblico creciente. Yo lo llamo por madurez cristiana. Versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Habla de un amor abundante. La clave para la vida gozosa es que el cristiano esté lleno del amor de Dios. Y eso es lo que pide Pablo. Que abunde, que sobreabunde el amor de Dios en sus vidas. Y observen que es un amor que ya existe, porque es el amor que Dios puso en el corazón de cada uno de sus hijos. Pero que es necesario que ese amor crezca, abunde más y más. Es decir, se trata de continuar creciendo en amor. Y como les decía, no es un amor entonces estático. Ah, es que ya tengo suficiente. Hay los demás, a ver qué hacen con lo que les falta, pero yo ya tengo, ¿verdad? Y exijo que los demás me amen como Dios dice que me deben amar, pero no volteo a ver cómo está mi amor hacia los demás. Así que queda claro que es un amor de origen divino. Dios, Pablo está pidiéndole a Dios que haga que ese amor crezca. Y es precisamente por ser un amor de origen divino que no es el tipo de amor que el mundo conoce. Y esto es bien importante, como vamos a estar viendo a través de esta enseñanza. No es el tipo de amor que el mundo conoce. El amor que deben manifestar en su vida es el amor bíblico. Que como dice Pablo ahí en el versículo 9, se sustenta en ciencia y en todo conocimiento. No lo deja así nada más, de manera ambigua. Ah, que el amor de Dios abunde más y más. No, en ciencia y en todo conocimiento. Vamos a ver qué significa eso. Se trata de un amor basado en la verdad de Dios, en el conocimiento de su palabra y la aplicación de la misma a cada asunto de la vida. No es lo que yo entiendo por amor, es lo que Dios define como amor. Ciencia se refiere al conocimiento. Al conocimiento. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra es aplicada solo a cosas espirituales. No habla de ciencia en general o de conocimiento en general, sino de las cosas espirituales, como el conocimiento de Dios. El conocimiento espiritual. El conocimiento de la voluntad de Dios. Podemos ver entonces que este tipo de amor no es emocional, ni tampoco es impulsivo. Es que me enamoré, por eso es que fui infiel. No, no es ese tipo de amor, el amor que el mundo exalta. No es puro sentimentalismo centrado en uno mismo, en satisfacer los deseos de un corazón egoísta que solo busca lo suyo. Todo lo contrario. Hay una canción muy famosa, ¿verdad?, de los Beatles. ¿Sí? Ya empezaban a tararearla por aquí. Todavía ni digo cuál es. ¿Verdad? Todo lo que necesitas es amor. Ya saben de cuál se trata, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. No la voy a decir en inglés, ¿verdad?, que es más conocida en inglés. Y parte de esa canción dice, no hay nada que pueda saber que no se sepa. Y en pocas palabras argumenta que con amor todo se puede. Que con amor todo se puede. Y el problema es que no define en qué consiste el amor. Y es por eso que Pablo pide en oración que los hermanos filipenses desarrollen un amor que esté sustentado en el conocimiento de la voluntad de Dios. No como cada quien lo entienda o lo sienta, sino un amor que está definido por la palabra de Dios. Y ese amor, si está definido por la palabra de Dios, pues solamente lo podemos obtener por medio de la Biblia. Ahí es donde encontramos la definición y las características y la aplicación de ese amor. El amor y el conocimiento van de la mano. No puede ser puro amor sin conocimiento, ni tampoco puro conocimiento sin amor, ¿verdad? El conocimiento que no tiene ningún valor espiritual, más bien dicho, el conocimiento no tiene ningún valor espiritual, pero sin conocimiento el amor carece de sustancia, se vuelve algo sentimental, nada más. El amor tiene necesidad del conocimiento, particularmente de un conocimiento real, pleno, maduro y espiritual. El amor verdadero se sustenta insisto, en el conocimiento de Dios y su voluntad. Y no podemos amar correctamente si no lo conocemos, si no conocemos este tipo de amor. Y en la medida que lo conozcamos y conozcamos a Dios, nuestro amor por Él solo puede incrementarse. Entre más conocemos a Dios, más razones tenemos para amarlo. Como cristianos, no podemos simplemente decir, ya no soporto a mi hermano o hermana en la fe, o a mi marido o esposa, pues la palabra de Dios claramente nos manda a soportarnos unos a otros en amor. Repito, como cristianos no podemos simplemente decir, no, pues es que yo ya no soporto a mi hermano o a mi hermana en la fe. No, ya no soporto a mi marido o a mi esposa. No podemos decirlo así. En Efesios 4 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está la forma en que Dios va regulando el amor, ¿sí? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso es caminar de manera que es digna a la vocación con que fuimos llamados, ¿sí? Si nos llamamos cristianos, entonces procuramos caminar conforme a este tipo de amor. Y en Colosenses 3:13 dice, así como el Señor los perdonó, también ustedes perdonen, ¿sí? Pero es que no lo siento. Es más, no lo merece. Así como Cristo os perdonó, así también ustedes perdonen. ¿Qué merecíamos? ¿Merecíamos el perdón de Dios? ¿Merecíamos la sangre de Cristo derramada a nuestro favor? Éramos tan buenos, ¿verdad? Que Cristo fue precisamente a dar su vida porque quería parecerse a nosotros, tal vez. Por supuesto que no. Porque aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Esa es la manifestación de su amor. No porque lo merecíamos, sino todo lo contrario. A pesar de que no lo merecíamos. Así que el amor divino es controlado por la verdad y no por los sentimientos. Y no es que no haya sentimientos de por medio, pero esos vienen como resultado de nuestra obediencia a Dios. Si obedecemos a Dios, lo demás se va acomodando. La otra característica de este amor por la cual Pablo ora es todo conocimiento. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. Y aquí se refiere a ese discernimiento o buen juicio que se desarrolla por el conocimiento de la voluntad de Dios. Es esa habilidad para identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. A un bebé no le das un bistec, ¿verdad? Leche y luego una papilla, ahí te lo llevas. Pero dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestra responsabilidad como creyentes es precisamente ejercitar nuestros sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Y esto solamente se da por la exposición a la palabra de Dios. Entonces, en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, en esa medida somos ejercitados en ese discernimiento. Si rara vez nos exponemos a la palabra de Dios, si rara vez la consideramos, meditamos en ella, la estudiamos diligentemente, pues obviamente que va a ser muy difícil que podamos identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, vamos dando tumbos por la vida, tomando malas decisiones. La exposición continua a la palabra de Dios en oración nos va dando esa capacidad para diferenciar lo que agrada a Dios de lo que no le agrada, lo que pide Dios de nosotros. Y eso debe traducirse en la aplicación de ese conocimiento adquirido. Entonces, no solamente conozco, sino desarrollo esa habilidad para identificar lo que es de Dios y tengo ahora sí los elementos para ponerlo en práctica. ¿Sí? Es a la aplicación, ¿verdad? La aplicación de lo que estoy conociendo. Santiago dice, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Este es el entendimiento dado por el Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios en oración. La habilidad de distinguir es una característica de la madurez. Un bebé, ¿verdad?, antes de que empiece a hablar o cuando empieza apenas a hablar, le llama a todo nivel, a todo animal, guau guau, ¿verdad? Todo es guau guau. No distingue entre el gato y el perro y el caballo y el coche, o sea, no. Esa es su característica de inmadurez. Pero cuando crece, descubre que hay diferencia entre uno y otro y empieza a hacer los ruidos de los diferentes animales, ¿verdad? Se le enseña y luego ya lo repite y lo identifica, ¿verdad? Ya sabe cuál hace qué cosa. Así también el cristiano crece en madurez cuando distingue lo que agrada a Dios de lo que no y aplica ese conocimiento en su vida diaria. Eso va adquiriendo madurez, esa habilidad de haber ejercitado, puesto en práctica la palabra de Dios, los principios divinos. Desarrolla convicciones que le llevan a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Desarrolla convicciones que le llevan a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el amor bíblico maduro es el conocimiento de la palabra y aplicación de esas verdades en la vida diaria. Repito, el amor bíblico maduro es el conocimiento de la palabra y aplicación de esas verdades a la vida diaria. Insisto, el amor cristiano no es ciego. El corazón y la mente obran juntos para que podamos tener el amor que sabe discernir y el discernimiento que sabe amar. ¿Sí? Es un amor basado en la verdad. Y el propósito de este conocimiento y del desarrollo espiritual es que aprobemos lo mejor. Dice en el inicio del versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Y aprobar aquí quiere decir examinar algo, analizarlo, someterlo a prueba con la expectativa de aprobarlo, ¿verdad? Como el dinero para saber si es real o falso, o el metal para conocer su calidad. El conocimiento de la voluntad de Dios desarrolla la capacidad de identificar lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y esto nos ayuda a identificar lo que conviene de lo que no conviene. Pero aquí habla no solamente de tener la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino la sabiduría para escoger lo que en verdad vale la pena, para probar lo mejor. Esa sabiduría para escoger lo que en realidad vale la pena conforme a la voluntad de Dios. Y esta es otra característica de la madurez, escoger lo que es mejor. Una persona que medita continuamente en la palabra de Dios, en oración, desarrolla esa capacidad para separar lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios y escoger aquello que contribuye a su edificación y al amor hacia los demás. La sabiduría de Dios nos permite tomar decisiones teniendo en cuenta qué es lo mejor, lo que realmente importa, lo trascendental, lo que en realidad vale la pena. Por eso Pablo dice en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. Eso es lo que realmente importa. Y si lo tenemos bien presente, entonces es más fácil tomar decisiones con esa perspectiva y no decisiones en la situación actual que nos está urgiendo, ¿verdad?, que tomemos una decisión. Esto es importante para poder establecer las prioridades correctas. La manera de conducirse del cristiano debe estar sustentada en las verdades bíblicas. Sí, el amor cristiano conlleva sentimientos, pero no se basa en ellos, sino en la verdad de Dios. Debe ser un amor a prueba del error. Debe ser un amor a prueba del error. Dice, si quieren buscarlo en Efesios 5, versículos 25 al 27. Efesios 5, versículos 25 al 27. Dice la Escritura, ahí en Efesios 5, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hagamos una pausa ahí. Maridos, amen a sus mujeres. Bueno, es que yo la amo, le llevo flores cada 2 meses, una serenata cada día de su cumpleaños, y ahí agrégale, ¿verdad? La saco a comer de vez en cuando. Sí, no, hasta la casa del abuelo la llevo, ¿verdad? Entonces, me dices que la ame, la estoy amando, ¿sí? Pero el amor bíblico va más allá que eso. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Ahí mismo lo dice. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Ah, pues claro, porque estaba muy bonita. No. Versículo 26, para santificarla, la tuvo que santificar habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Primero la santificó, porque no estaba santificada. Éramos de lo peor, pero con su sangre nos limpió y nos santificó. Y esa fue su manera de amarnos, ¿sí? Entonces, el cristiano no se guía por lo que siente por su esposa, sino por lo que dice la Biblia, de la manera en que debe amar a su esposa, ¿verdad? Y eso lo lleva a tomar decisiones, si realmente quiere agradar a Dios, basadas en la voluntad de Dios y no en lo que siente de momento. Ni modo, nos tocó a los varones hoy. Una persona que carece de discernimiento bíblico, pues puede mostrar mucho entusiasmo en lo que hace. Pueden tener las mejores intenciones. Aún sus motivos pueden ser dignos y honorables. Sin embargo, puede estar sinceramente equivocado. Y corre el riesgo de extraviarse doctrinalmente y como consecuencia tomar decisiones equivocadas y muy costosas. Y no me refiero únicamente a lo material, costosas relacionalmente y en todos los sentidos. Y nuestra vida está compuesta de continuas decisiones. Todos los días estamos tomando decisiones. ¿Qué mejor que esas decisiones estén sustentadas en la palabra de Dios? Así podremos escoger lo mejor o comprobar lo que es mejor desde el punto de vista de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, es decir, no se amolden, no tomen la forma del mundo. El mundo define el amor de cierta manera. Dale rienda suelta a tus sentidos, a lo que tú sientes, ¿verdad? Pero aquí dice: no se conformen a esa manera de pensar, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Dios. Va cambiando nuestra manera de ver las cosas, de pensar. Y muy interesante lo que dice enseguida: ¿para qué? Para que comprobéis. Esta palabra es la misma en la original que la que dice Pablo acá en Filipenses: aprobando lo mejor, para que aprobéis lo mejor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres comprobar? ¿Quieres verificar la buena voluntad de Dios? No tomes la referencia del mundo. No tomes la filosofía del mundo. Ajústate a la palabra de Dios, al consejo sabio de Dios. El pecado y las concupiscencias de la carne nos tratan de alejar de la voluntad de Dios. Inclusive, somos tentados a poner en duda lo que Dios dice. Ah, con que Dios les dijo. El famoso engaño de la serpiente, ¿verdad? Ah, con que Dios te dijo. ¿Qué está haciendo? Sembrando duda. No, sí, es que Dios dice, pero vivimos ahora en el siglo XXI y las cosas acá son diferentes, ¿verdad? Dios se quedó allá atrás, no evolucionó, ¿verdad? Nosotros sí. Entonces, esa es la tentación. Tratar de no hacer caso a lo que dice Dios y establecer la sabiduría humana y los placeres mundanos como mejores opciones para la felicidad. ¿Sí? Y Pablo dice: no es así. Él ora, clama a Dios y pide en oración que su amor abunde más y más en toda ciencia, en ciencia y en todo conocimiento, ¿sí? Para que aprobéis lo mejor. ¿Sí? Que seamos impregnados de la palabra de Dios para que aprobemos aquello que realmente conviene. Si conocemos la palabra de Dios, si escogemos creerla y vivir por ella, entonces vamos a ver que lo que Dios dice se cumple. Comprobaremos la buena voluntad de Dios, su agradable y perfecta voluntad. Así que el amor cristiano se sustenta en las convicciones que resultan del conocimiento de la verdad, de renovar nuestra mente y de llevar a la práctica esos conceptos, ¿verdad? La vida ordinaria. Así que revisemos un poquito el proceso. Tenemos el amor de Cristo. Lo alimentamos con su palabra. Aprendemos a distinguir lo verdadero y falso. Apropiamos y ejercemos con sabiduría divina ese conocimiento y comprobamos así la perfecta voluntad de Dios. Y esto desarrolla convicciones por las cuales vivimos de día a día, ¿sí? No esperemos a tener la situación enfrente de nosotros para entonces pensar a ver qué decisión tenemos que tomar. ¿Qué voy a hacer si esto pasa? Dice la palabra de Dios. No mintáis, ¿verdad? Y si me veo una situación donde estoy tentado a mentir, ¿cómo voy a responder? Muy bien, así que Pablo ora por ese amor bíblico creciente, pero también por una vida íntegra. En la segunda parte del versículo 10 dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Fíjense que la madurez no es un fin. La madurez no es un fin, sino es parte del proceso. Nuestra madurez como cristianos no es un fin. Es parte del proceso para nuestro encuentro con Cristo. Aquí Pablo le dice a los hermanos filipenses que su amor debe madurar de tal forma que su vida no sea una farsa, sino que sean encontrados sinceros e irreprensibles, es decir, genuinos y sin culpa. Sincero quiere decir genuino, sin parches. Que ha sido probado por la luz y ha resultado aprobado. ¿Sí? Los que hacen o hacían vasijas de barro, si eran medio transillas y se les rajaba la vasija, le ponían cera y luego la pintaban. Y la vasija dejaba de ser de una sola pieza, ¿sí? Y al ponerla hacia la luz, hacia el sol, al ser probada por el sol, se veía si tenía rajaduras o no, ¿sí? Entonces aquí dice Pablo, que ustedes no sean así. Que no tengan parches. Y además, que sean irreprensibles. Es decir, que no hay razón para ser reprendidos, que no hay tacha alguna, que no los pueden acusar. Pablo ora para que sean hallados genuinos en su amor y que pasen la prueba al ser probados. En otras palabras, que no sean hallados hipócritas en el día de Cristo. Porque ¿saben lo que va a hacer el Señor con los hipócritas? Apártense de mí, les va a decir. Nunca los conocí. Señor, pero en tu nombre hicimos grandes cosas, echamos fuera demonios. Apártense de mí, nunca los conocí. En 1 Corintios 3 te dice que podríamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Demostraciones espectaculares de espiritualidad, hasta mover montañas. Pero sin amor, todo es puro ruido y de nada sirve. Así que el amor bíblico, no solo debe sobreabundar en nuestra vida, sino que debe ser sincero, sustentado en principios divinos. Podemos hacer muchas cosas, pero no hacerlas sinceramente. Podemos decir que amamos, pero no amar sinceramente, sino buscando un provecho personal. ¿Qué es lo que está detrás de mis acciones? Y si somos, no se trata de ser perfectos, es de ser honestos delante de Dios. Y si nos exponemos a la palabra de Dios con el deseo de ser confrontados, de ser vistos como Dios nos ve, Él realmente nos lo muestra. Dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, si quieren buscarlo. Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, la exposición a la palabra de Dios nos va a mostrar realmente lo que hay en nosotros. ¿Cuál es la motivación por la que hago tal o cual cosa? ¿Sí? Si hay en nosotros religiosidad o moralismo, buscando la manera de esconder nuestras imperfecciones mediante buenas obras o mediante la simulación espiritual. Pero si nos exponemos sinceramente a la palabra de Dios, ella se va a encargar de sacar a relucir las imperfecciones con el fin de que nos arrepintamos y seamos santificados. Porque no nos presentamos delante de Dios por nuestras justicias, sino por las justicias de Cristo. Y en la medida que permitamos nosotros ser santificados por su palabra, en esa medida estamos siendo sinceros. Los religiosos y moralistas que no tengan su fe puesta únicamente en Cristo, no van a pasar la prueba. No van a pasar la prueba delante del Señor. Como les dije hace un momento, basado en Mateo 7, Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces el propósito de que abunde el amor bíblico es que cuando Cristo venga, no estemos cubiertos con cera o con material extraño. ¿Sí? Que todas nuestras imperfecciones estén cubiertas con la sangre de Jesús y no con nuestros intentos de aparentar algo que no somos. Insisto, no se trata de ser perfectos por nosotros mismos, sino que descansemos en la perfección de Cristo. Y dejemos que su amor nos vaya transformando por medio del conocimiento de su voluntad y aplicando esa sabiduría a nuestras decisiones diarias. En tercer lugar, Pablo ora por una vida fructífera. En primer lugar, por un amor bíblico creciente, por una vida íntegra, y en tercer lugar, por una vida fructífera, que sean llenos de frutos de justicia. Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, el amor bíblico se manifiesta por el fruto que glorifica a Dios. Cuando el creyente se nutre de la verdad de Dios y aplica los principios divinos a su vida diaria, es capaz de desarrollar convicciones que le permiten tomar decisiones espirituales y de esa manera llevar mucho fruto. Pero no solamente fruto, sino fruto que dé gloria y alabanza a Dios. El Salmo 1 habla del varón que no pasa tiempo en las cosas infructuosas, ¿verdad? Sino que en la ley del Señor está su delicia, en ella medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Porque se está nutriendo, es como un árbol sembrado junto al arroyo, ¿verdad?, que es frondoso y fructífero. Así también el cristiano que permanece meditando en la palabra de Dios dará fruto abundante en su vida. Y esa es la oración de Pablo. Que ese amor que va creciendo en sus vidas, basado en el conocimiento de la voluntad de Dios, y llevado a la práctica, desarrollando convicciones personales bíblicas, se manifieste en una vida fructífera. Frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y si son frutos que son por medio de Jesucristo, nadie puede producirlos por sí mismo, por su propio esfuerzo. Son frutos que vienen por medio de la comunión, de estar unidos a Cristo. Así como la rama solamente puede llevar frutos si permanece unida a la vid. Separados de mí, nada pueden hacer, dijo el Señor. ¿Sí? Y una rama que no está unida al tronco de la vid, que al mismo tiempo está enterrada y absorbiendo los nutrientes del subsuelo, pues no va a dar fruto, se va a morir. Es Cristo quien, por medio de su sacrificio, adquirió para el creyente un nuevo estado y en consecuencia una nueva condición para que en virtud de esa nueva relación, el creyente, por obra del Espíritu Santo, lleve mucho fruto. Jesús dijo que todo buen árbol da, ¿qué cosa? Buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces tienen que ser frutos de justicia por medio de Jesucristo. Se espera entonces que todo cristiano dé buenos frutos. ¿Sí? Ese es el resultado. La pregunta es, ¿y si no hay ese resultado? ¿Qué está pasando? Una de dos. O la persona no está en Cristo, o su alimento es tan mínimo que no le alcanza para estar dando fruto, mucho fruto. Pablo ora para que la vida de los hermanos sea fructífera, ¿verdad? Como resultado de que el amor bíblico crece y sobreabunda en ellos. Fuimos recreados, se nos dio nueva vida. No solamente para librarnos de la condenación eterna en el infierno, sino para que demos fruto aquí en la tierra, para que el carácter de Cristo se reproduzca en nosotros. Esa es la obra que Dios comenzó y está perfeccionando hasta que Cristo venga. Y no está hablando de activismo, no es ese tipo de fruto al que se refiere aquí, sino de aquellas acciones y actitudes en el cristiano que reflejan el carácter de Cristo, que dan evidencia de una vida cristiana verdadera, madura. En Colosenses, Pablo dice que el cristiano debe vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia, perdón y sobre todo de amor. Ese es el fruto que espera de nosotros. ¿Sí? Que por estar conectados a Él, demos fruto de justicia que manifiesta el carácter de Cristo. Claro que es más fácil desarrollar una actividad en o para la iglesia, ¿verdad?, que perdonar a alguien o que ser tolerante con los difíciles de soportar o mostrarse misericordioso con los que nos ofenden y aún tener a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, a veces nos ocultamos en el activismo cristiano, cosa que no debe ser. Pero cuando el amor bíblico sobreabunda en nuestra vida, el Espíritu Santo produce los frutos de justicia. Y es por medio de Él que las obras de justicia fluyen en la vida del cristiano. Y por ser obras que Él produce, no están teñidas de egoísmo o vanagloria, no son de producción humana, sino que son motivadas por el Espíritu Santo y son para gloria y alabanza de Dios, como dice Pablo ahí en el versículo 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué glorifica más a Dios y refleja su carácter? ¿Sí? ¿Dar materialmente de lo que me sobra o perdonar a alguien que me ofende? Bien contestado. ¿Apoyar construyendo una iglesia en un lugar remoto o soportar pacientemente a mi hermano o hermana que es difícil de soportar? ¿Sí? La oración de Pablo es por la madurez de los hermanos. Deben cultivar un amor bíblico, pero no solamente cultivar un amor bíblico así nomás, tranquilito, para que se vea como que sí, sí amo. Dice, hasta que se desborde, cuando dice más y más, que abunde más y más, no tiene fin. Más y más y más y más. Es que ya tengo, pues más. Ya tengo más, pues más. Sin embargo, muchas veces estamos pensando al revés. Estamos viendo lo que les falta a los demás, que no recibo yo, en lugar de ver lo que me falta a mí, que no estoy dando a los demás. Y la oración de Pablo es en ese sentido. No, 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 no. No es el amor bíblico. El amor bíblico es ante todo sacrificial. Es un amor que distingue entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo mejor, que sabe humillarse, que no busca su propia satisfacción, sino que se entrega. Es un amor como lo ha mostrado Dios. En esto, dice 1 de Juan 4, versículos 9 al 11, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y luego continúa y dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, envió a su Hijo a pagar lo que nos correspondía pagar. Al morir ahí en la cruz, estaba llevando nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Y concluye diciendo, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Sacrificialmente. Entonces debemos amarnos también nosotros unos a otros. ¿Sí? De manera que el amor de Dios derramado sobre nuestras vidas, instruido por la palabra de Dios, nos lleva a desarrollar convicciones firmes que nos conducen a tomar decisiones sabias y a vivir íntegramente, llevando mucho fruto que da gloria y alabanza a Dios por su gracia transformadora. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás dejando que el amor de Dios abunde más y más en tu vida? No nomás eso, ¿estás buscando diligentemente que así sea? Si no, es tiempo de hacer el cambio. Es tiempo de decir hasta aquí. Hasta aquí. Ahora, si no estás en Cristo, con mayor razón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no mañana. No sabes si vas a vivir mañana y vas a estar delante de la presencia de Dios. ¿Con qué cuentas? ¿Qué cuentas le vas a presentar a Dios? ¿Vas a llegar con tus propias justicias tratando de obtener su favor? Imposible. Estar delante del Rey justo, perfecto, puro, con un puñadito de buenas obras, ¿verdad? Y llenos de pecado. La única manera es presentarnos con la justicia de Cristo, quien fue a la cruz a morir por nosotros. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tus muchas misericordias. Gracias porque nos recuerdas a través de tu palabra que el amor consiste no en que nosotros te hayamos amado a ti, sino que tú nos amaste y lo mostraste enviando a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a creer esto, a apreciarlo cada momento de nuestra vida, a reconocer el gran amor que tú nos has tenido y en consecuencia también nosotros amarnos unos a otros con ese amor que tú produces en nuestra vida por la exposición a tu verdad y obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.